Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía y ya hemos dicho que hoy Sonia Pérez, que es diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, está con nosotros. Sonia Pérez, ¿qué tal?
Muy bien, Egunon.
Egunon. Bueno, pues vamos a ir poco a poco repasando algunas de las cuestiones porque ha tenido que ir a las comisiones de las Juntas Generales, lógicamente, a presentar ya cuál es el balance de presupuestario.
Eso es. Ayer estuvimos en la comparecencia. Hemos presentado el presupuesto para el 2025 para el Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo y hemos anunciado lo más significativo, que es ese incremento en materia de transportes. Incrementamos en 11 millones, un 8%. 11 millones que vienen a responder o se materializan ya en el 2025, pues muchos de esos proyectos que venimos hablando, que lo vamos haciendo públicamente y que están recogidos también y plasmados en el plan estratégico de Bizkaibus para esta legislatura, que culminará con los nuevos pliegos del servicio. Así que, en definitiva, se recoge ya los trabajos del desarrollo e implantación del puesto de mando, la renovación también de la tecnología embarcada de los autobuses. También empezamos con parte de la renovación de la flota con autobuses eléctricos y seguimos con ese proyecto de electrificación de aparcavisa. También abordamos el transporte a demanda, que vamos a hacer el pilotaje en 2025 en Busturialdea. Y, por supuesto, abordamos todos los proyectos en materia de accesibilidad. Y claro, sin olvidarnos que el 2025 es un año clave para empezar a contar ya con esos primeros borradores de lo que va a ser la nueva oferta de Bizkaibus y todo el proceso participativo. Así que, bueno, efectivamente, reflejamos en el presupuesto, como digo, el inicio ya de todos estos proyectos estratégicos y el propio proceso de participación y de elaboración de los pliegos que culminará al final de la legislatura. Así que, bueno, tenemos materia y trabajo para hacer.
En los presupuestos no se contempla lo que pueda llegar de otras instituciones, ¿no? Por ejemplo,
no.
Los descuentos del Gobierno central.
No,
lo digo porque algún titular sí que decía que se da por hecho que no va a haber descuentos. No se sabe todavía.
Bueno, nosotros el compromiso que hemos adquirido y que hemos hecho públicamente es que mantendremos los descuentos del 20% de los bonos, los abonos y títulos personalizados. Y lo que no sabemos, lógicamente, es si se seguirán o se prorrogarán los descuentos por parte del Estado. Eso es algo que no sabemos. Si se prorrogan esos descuentos por parte del Estado, pues todo seguirá las mismas condiciones. Y si no, el compromiso que hemos llegado aquí en Euskadi es mantener ese 20% en los bonos. Así que, bueno, pues eso es lo que sabemos a día de hoy. Y no, en los presupuestos no está recogida esa parte de los descuentos en el presupuesto del departamento. Eso es algo que luego, pues, Hacienda lo gestionará en su momento.
Bueno, pues sí, porque es que son, por eso algunas cuestiones son distintas, no tienen nada que ver, ¿no?, con el propio Departamento de
claro.
Transportes, aunque hablen de lo mismo.
Eso
aunque
es,
afecten.
Efectivamente. Pero bueno, eso además tendremos que saber, porque si siguen por parte del Estado, pues luego nos hacen la correspondiente transferencia, como ha pasado este año, que la transferencia en materia de descuentos por parte del Estado ha ascendido a 8,5 millones y todos los descuentos que hemos tenido este año en Bizkaibus han ascendido a unos 15 millones de euros.
Bueno, lo que hay es un diagnóstico también de cómo funciona Bizkaibus, de cuáles son las líneas y hay algunos lugares en los que había una baja frecuencia, ¿no?
Uh-huh.
Eso se va a enmendar.
Eso es lo que queremos corregir, lo que queremos es atender esa demanda. Es verdad que en 10 años, que es lo que ha venido a durar esta concesión, este contrato de Bizkaibus, porque son concesiones muy largas en el tiempo, claro, los hábitos de movilidad y el incremento de demanda pues es muy notorio y es muy distinto. Entonces tenemos que trabajar en una oferta que se acomode y que contemple la demanda que tenemos hoy en día. Y efectivamente, si nos salimos del gran área metropolitana de Bilbao, tenemos muchas comarcas que ahora mismo pues no tienen esa movilidad o garantizada la movilidad con sus cabeceras de comarca, o el servicio que estamos dando desde luego es muy insuficiente. Así que ahí es donde nos proponemos desplegar este proyecto de transporte a demanda, porque del resultado y las conclusiones que tengamos, luego lo que queremos es extrapolarlo al resto de comarcas, porque esto nos pasa con todas las comarcas de Vizcaya, en realidad.
O sea, que van a tener, precisamente en esos lugares, van a empezar a tener ya un servicio, ¿no?, solicitado.
Eso es. Al final se trata de contemplar unos microautobuses. Ya no serán autobuses grandes como estamos acostumbrados a ver en Bizkaibus, que tenemos de 12, de 15 y de 18 metros. Serán unos microbuses que con todo el mismo sistema de Bizkaibus, con sus canceladoras, con el sistema Bari, Clinic, lo que pasa es que apoyándose en unas tecnologías, unas APPs y en un consulter, lo que se hace es se planifica, planificando lo más posible el viaje o cuándo vas a necesitar ese autobús, pues con los algoritmos que tenemos hoy en día, que nos facilitan también mucho, ¿no?, con estas herramientas, pues lo que hacemos es encajar esa oferta con la demanda y podemos garantizar esos desplazamientos de todas estas poblaciones que están mucho más dispersas a sus cabeceras de comarca para enlazar con las líneas regulares de Bizkaibus, con el tren o simplemente para quedarse en esas cabeceras de comarca porque quieren hacer ahí sus labores, su ocio o cualquier cuestión.
Es cierto que en algunos lugares, creo que identificaban hasta 40 lugares, ¿no?, de baja frecuencia en estos momentos, pero luego también hay otros lugares que necesitan refuerzos. Por ejemplo, aquí es cuestión de ver en Bilbao el movimiento que hay del Bizkaibus hacia el aeropuerto, por ejemplo.
Ajá, sí, el aeropuerto es una línea que la hemos ido adaptando, lógicamente, porque el incremento del turismo nos ha obligado a ello, ¿no? Efectivamente, tenemos una mayor demanda. Es una línea que, además, tengo que decir que es muy competitiva, porque de Bilbao al aeropuerto estás en 15 minutos, además, con un coste también súper competitivo, no compara con ningún otro medio de transporte, pero también es verdad que hoy por hoy es el único medio que lo cubre, que solo es Bizkaibus. Entonces, lo que hemos ido es una línea que la hemos ido adaptando en horarios, también por meses, no es lo mismo verano que en invierno. Tenemos momentos, por ejemplo, en verano, que es una línea que está continuamente trabajando cada 15 minutos, pero luego en invierno, lógicamente, cuando baja un poco más la actividad del aeropuerto, pues ahí igual tenemos frecuencias de hasta media hora. Pero, como digo, siempre contemplando siempre adaptándonos a esa demanda y sobre todo contemplando unos refuerzos. Es decir, si algún pasajero se queda en tierra, pues inmediatamente tiene que ir otro autobús. O, por ejemplo, la empresa concesionaria tiene contemplado también el poder hacer dos refuerzos de ida y de vuelta, ¿no?, entre las 8 y las 10 y las 12 de la noche, que teniendo en cuenta, por ejemplo, pues algunos retrasos de algunos vuelos. Con lo cual, es una línea que funciona bien. No es una línea que está saturada, pero sí es verdad que es una línea muy estratégica y que la hemos tenido que ir adaptando y la seguiremos adaptando en función de la demanda que tengamos. Lo que es muy importante es trabajar con el aeropuerto, con AENA, para ver si somos capaces de coordinarnos mejor con la programación de los vuelos. Bueno, pues ahí es donde seguramente también tendremos área de mejora.
Sí, bueno, yo lo digo porque muchas veces aquí somos testigos, ¿no? Justo a la última de las paradas que hay en Bilbao, que es la que está aquí en Alameda Recalde, y ahí vemos, claro, llega el autobús ya saturado y tienes todo el mundo con maletas y dices, sí, y ahora ya no me entran.
Ya, como digo, a ver, es una línea muy solicitada, sí, sí, lógicamente, y la hemos ido adecuando. Es verdad, normalmente tiene una ocupación media de un 30%, eso para nosotros es una ocupación
baja,
buena.
Y baja.
Lo que pasa es que hay momentos puntuales que sí que se puede llenar más, eso es lógico, pero bueno, nosotros siempre estamos atentos, analizamos desde el departamento un poquito toda la ocupación y la demanda que vamos teniendo y en función de eso pues vamos adaptando como lo hemos ido haciendo.
Bueno, luego también he visto que hay partidas relevantes, sobre todo en otros ámbitos, ¿no? Bizkaibici, por ejemplo, que tiene un amplio crecimiento.
Sí, porque hemos contemplado ahí sí la ampliación de Bizkaibici para estos dos años, 2026 y 2027, antes de sacar lo que es la nueva licitación de lo que será Bizkaibici para Vizcaya. Entonces, en esta ampliación contemplamos Meatzaldea y Uribe Costa, es decir, un poco ampliar esa mancha o ese área de actuación donde ahora opera Bizkaibici, que es Bilbao, son 9 municipios del área metropolitana. Lo que hacemos es ampliarlo un poquito más hacia Meatzaldea y a Uribe Costa. Esto nos permite que se adhieran nuevos municipios durante el 2026 y 2027, pero lo más importante para nosotros en el 2025 es ya empezar a trabajar la licitación del nuevo Bizkaibici, que entrará en vigor en enero del 2027, porque aquí ya tenemos que trabajar en cómo va a ser Bizkaibici, cómo se va a poder extender a Vizcaya. Tenemos una orografía muy distinta, cada comarca no tiene nada que ver una con otra, hay que ver cómo se puede implantar, de qué forma, que con qué dimensionamiento, con qué tipo de gobernanza, con qué financiación. Es decir, todos estos son aspectos ahora muy importantes. Se puede decir que ahora, en el año que lleva de vida Bizkaibici, lo podemos casi considerar como un proyecto piloto. Está operando 9 municipios con una gobernanza sencilla, sencilla y donde todo está conectado. Pero ahora tenemos que dar el gran salto. Tenemos que ver de aquí al 2027 dónde en Bizkaibizi, cómo desplegarlo hacia toda Vizcaya. Y bueno, pues eso es lo que hay que empezar a trabajar desde ahora, porque son licitaciones complejas.
¿Qué tal es el tratamiento, por ejemplo, de la ciudadanía hacia las bicicletas?
Es bueno. Yo lo que siempre digo que es bueno, siempre aún así invitamos a cuidar, porque es un bien, yo casi diría, de lujo, porque estamos hablando de unas bicicletas eléctricas, es un sistema público alquiler de bicicleta eléctrica y la verdad es que también unos precios entendemos que muy competitivos y es una oportunidad disponer de este servicio. Es un servicio además universal, es un servicio que lo que tratamos es de que tenga acceso toda la ciudadanía, que empiecen a utilizar la bicicleta como un medio de transporte, que la bicicleta no se vea solo como un instrumento de ocio, sino que se puedan hacer desplazamientos al trabajo, al ocio, a la cultura, al deporte, a sus tareas. Entonces, bueno, el uso en general es muy bueno, pero siempre recordamos que hay determinadas cosas que hay que cuidar, sobre todo el tema de los menores, que es lo que nos preocupa. Esto seguimos insistiendo mucho a los padres, porque a veces no se es consciente del todo lo que es dejar una bicicleta a un menor de 16 años, donde el seguro de responsabilidad civil no le va a cubrir ni a él en el caso de accidente, ni tampoco en los daños que pueda ocasionar en ese accidente si intervienen otro tipo de daños a personas o a objetos materiales. Entonces, bueno, pues esto no lo repetimos mucho porque nos parece importante. Y salvo ese uso, lo demás en términos generales podemos decir que es bueno.
Bueno, antes de llegar a la seguridad de los vehículos, tenía que haber hablado de la seguridad de los conductores y conductoras, ¿no? Porque aquí sí que ha habido un pequeño problema, un gran problema, sí, lógicamente, cuando sí. No se había afectado. Ahí se está trabajando con sindicatos también, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Cómo está la situación ahora mismo?
Bueno, pues estamos trabajando, estamos cumpliendo los compromisos que hemos adquirido. La verdad es que esto, al final, hay que trabajarlo en conjunto con todas las partes. Son lamentables, ¿no?, tener actos incívicos en un medio de transporte donde además las personas conductoras pues tienen esa responsabilidad y garantizan esa movilidad que es esencial para la ciudadanía, ¿no?, para sus actividades primordiales, y que tengamos que contar pues con determinadas agresiones, y no solo hablo de las físicas sino muchas veces verbales. Un poco esta agresividad que a veces estamos viviendo en la sociedad pues es inadmisible. La gente no debe ir a trabajar para nada con miedo y no puede estar con miedo en su puesto de trabajo. Por eso nos lo tomamos muy en serio, con unas apuestas muy importantes para desplegar proyectos como, por ejemplo, la central de vigilancia, que es una de las proyectos que está recogido en el presupuesto del 2025, que va a ser el pequeño embrión de lo que luego va a ser el puesto de mando unificado, para tener unos protocolos de agresiones también unificados en todas las empresas. Hemos sistematizado un procedimiento también sancionador, porque hasta ahora no se contemplaba el hecho de que ante una agresión de un ciudadano se pueda también denunciar y podamos también sancionar administrativamente. Como digo, estamos trabajando en la formación para que las personas conductoras también tengan unos protocolos, una formación de saber cómo actuar ante estas situaciones. La coordinación y la colaboración muy estrecha también con la Ertzaintza, que eso también nos da mucha tranquilidad, y que cuando tengamos desplegado el puesto de mando unificado con esa dirección de seguridad a la cabeza, pues podremos articular también mucho mejor esos protocolos. Entonces, bueno, en definitiva, y luego también nos hemos comprometido a dar una información puntual sobre las agresiones que tenemos por naturaleza, qué tipo, en qué líneas se dan, en qué puntos, en qué horarios. Bueno, ese análisis de información también compartirlo con los sindicatos y con las empresas. La verdad es que el trabajo que estamos haciendo en estas comisiones de seguridad, donde nos sentamos la administración, la parte social y las empresas, está funcionando muy bien. De hecho, de ahí han salido ya unas reuniones, unos grupos de trabajo más técnicos para analizar la implantación de las mamparas y también para este protocolo, como decía antes, de agresiones. Así que bueno, pienso que estamos trabajando a buen ritmo y de la mejor forma que se puede hacer, que es en clave de colaboración.
Bueno, dentro del departamento, como es amplio, todo transportes, movilidad,
sí,
y llega turismo también.
Es diverso.
Que es la parte, es diverso, sí, es diverso. Bueno, me imagino que estarán entretenidos ahí,
sí,
en cada una de las áreas.
Efectivamente.
Pero bueno, ¿qué tal ha ido, por ejemplo, este verano? ¿Qué tal hemos tenido, sí, el ámbito turístico en Vizcaya?
Bien, bien. El turismo, como todo el mundo sabe, ahora estamos viviendo una etapa pues muy buena de crecimiento turístico. estadísticamente hablando, es verdad que, aunque siempre nos preguntan por los datos y siempre decimos que son buenos y que crecen, pero nosotros nos seguimos centrando más en los aspectos cualitativos, que son los que nos importan. El verano no es tampoco una etapa a la que nosotros hacemos ninguna campaña de promoción, no nos interesa, no nos interesa fomentar el turismo en verano, y de hecho desde hace ya algunos años vemos que hay una estabilidad, no crece el turismo en verano. Lo que está creciendo es el turismo en el resto de los meses, que es lo que nos interesa, es desestacionalizar el turismo y también el reparto de los flujos turísticos por todas las comarcas. Esos siempre son nuestros dos objetivos en cuanto a, en términos cuantitativos, y poquito a poco vamos constatando que lo conseguimos. Son actuaciones que llevan tiempo y que sus resultados, su reflejo en las estadísticas también llevan su tiempo, pero lo empezamos a constatar. Es decir, vamos teniendo ahora ya 8 de cada 10 turistas no solo visita Bilbao, sino que visita al menos una comarca. Empezamos a ver que hay ya pernoctaciones ya fuera de Bilbao. Empezamos a ver que el turismo, por ejemplo, interior y el turismo rural está creciendo y es un turismo mucho más sostenible. Es un turismo que tiene una estancia media también mucho más alta. Y además cada vez hay más actividades, y aquí juega un papel primordial el turismo activo, porque cada vez hay más actividades en torno y vinculado al turismo rural. Y bueno, eso para nosotros también es muy importante, porque es la forma, como digo yo, de repartir y de sacar ese turismo de Bilbao, de la ciudad, que entendemos que es el gran polo de atracción, pero que tienen y queremos que conozcan todo Vizcaya y todas las comarcas que tenemos.
Leía yo un titular que decía que abandonan la promoción internacional.
Sí, la promoción exterior entendemos que la tienen que hacer quienes tienen competencia en turismo y quienes tienen el presupuesto para ello, que es el propio Ministerio de Turismo y el Gobierno Vasco. Vizcaya tiene un presupuesto para promocionar Vizcaya, pero para promocionar las comarcas, más una promoción interna, y sobre todo porque ahora entendemos que es una etapa de gestión y de ordenación del turismo. Entendemos que cuando salíamos de pandemia había una necesidad de inyectar dinero, de ayudar, de promocionar y acompañar al sector privado, pero ahora entendemos que estamos en una etapa muy distinta, donde lo que tenemos es que ordenar y gestionar el turismo. Ahora nosotros tenemos dos ejes de actuación estratégicas muy marcadas, que es el turismo regenerativo. No nos conformamos y ya no es suficiente sostener, ahora tenemos que trabajar en términos de regenerar, es decir, que el turismo sea beneficioso para la comunidad local, tiene que aportar valor. Y luego está el turismo inclusivo, que es nuestra otra gran línea estratégica, y donde queremos trabajar la primera estrategia de turismo inclusivo, que Vizcaya termine siendo un referente en turismo inclusivo. Entonces, bueno, vamos a trabajar en esos términos, vamos a seguir trabajando en ese reparto del turismo, en que las comarcas, bueno, pues den a conocer todos sus tesoros, sus riquezas, sus recursos, y que tengamos esa redistribución del turismo y, por tanto, de la riqueza.
De todas formas, las promociones no se olvidan, porque se van a Valladolid, ¿no?
Efectivamente. Vamos a Intur la semana que viene, es la cuarta feria. Con esto cerramos el año en materia de ferias. Empezamos siempre en enero con la feria más importante, que es Fitur. Este año, además, hemos estado en la B-Travel en Barcelona y en Expo Vacaciones con el turismo industrial. Y ahora terminamos en Intur, que es una feria dedicada al turismo de interior. En este caso, para nosotros es una apuesta importante, porque vamos a llevar el producto que presentamos como novedad, como novedoso en Fitur, que es el producto de turismo de naturaleza y turismo de interior, muy ligado al turismo rural, como decía antes, pero es que además llevamos una novedad, y es nuestro producto de enoturismo, con las 10 rutas de Txakoli. Llevamos el folleto, que lo hemos estado trabajando con todas las comarcas, los entes comarcales y, bueno, dentro del BBAG de destino y de industria con el sector. La verdad es que es un producto que nos gusta mucho, porque además de dar a conocer este gran producto y de acercarnos al sector primario, conocer su historia, y porque además a través del Txakoli podemos contar también nuestra cultura y nuestras tradiciones, pero es que es un producto que nos encanta porque es absolutamente transversal, pasa por todas las comarcas, da a conocer toda Vizcaya, da a conocer costa, interior, ciudad, es que no deja nada fuera. Realmente casi es como un folleto general por donde puedes recorrer y conocer toda Vizcaya. Entonces, bueno, la verdad es que gracias a ir de la mano con este producto del enoturismo, nos hemos dado cuenta que es una una oportunidad enorme para dar a conocer lo que decimos, ¿no? Vizcaya al completo.
Sí, porque además, bueno, es digamos que una actividad en auge fundamentalmente, ¿no? Bueno, lo han practicado ya Bilbao Rioja, por ejemplo, que está y trabaja precisamente en esos ámbitos también.
Aquí se está trabajando muy bien desde hace muchos años el producto en sí, y gracias a la gran extraordinaria calidad que tiene, ahora ya hemos dado ese otro paso, que es empezar a trabajar el enoturismo, y ahora tenemos la oportunidad no solo de probar el producto, sino también de vivir una experiencia en la bodega. La verdad es que cada vez hay más bodegas sumadas a este proyecto. Además, es un producto como todos los que hacemos vivos, y se podrá ir incorporando nuevas bodegas y que te ofrezcan esta experiencia de poder visitar una bodega, de cómo es el proceso de elaboración. Bueno, y lo que decía antes, pues cuál es también la cultura, ¿no?, que emana también este producto y estas tradiciones, pues la verdad es que es muy importante.
Pues Sonia Pérez, diputada de Transportes, Movilidad y Turismo, gracias por compartir este rato con nosotros.
Nada, un placer, como siempre.
Es que ricas, Sonia.
Suri.
Espacio patrocinado por Epeleco.